Okay. Antes de comenzar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario que estemos bajo el control del Espíritu Santo para poder entender las cosas de Dios. Dios es Espíritu y a Él hay que adorarlo en Espíritu y en verdad. Si usted se encuentra fuera de comunión, o sea, en carnalidad, es necesario que se confiese sus pecados, si no va a entender esto solamente académicamente. Y para hacerlo necesita utilizar 1 Juan 1.9 que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y borrarnos de toda maldad. Una vez que nosotros nos confesamos nuestros pecados, ya estamos en comunión con Cristo, ya podemos entender las cosas espirituales. Entonces oremos por un momento y pues, comenzamos la clase. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto ante sus ojos. Aquí podemos ver con este capítulo que se encuentra en 2 Timoteo 3, 16 al 17, que nosotros canjeamos nuestra mente por la mente de nuestro Señor Jesucristo a medida que vamos aprendiendo la palabra de Dios. Esta adaptación a este mundo, cuando nos dice no se adapten a este mundo, se está dirigiendo a nosotros. Nosotros como cristianos tenemos que separarnos del mundo para poder crecer espiritualmente. Lo que estamos haciendo cuando nos congregamos en una iglesia es separarnos del mundo para poder ser alimentados con la palabra de Dios. Esa separación es importante. A medida que el crecimiento espiritual continúe, ustedes se van dando cuenta de que es preferible crecer espiritualmente que andar en las cosas de este mundo, porque comenzamos a ver la vida de otro punto de vista, un punto de vista extraordinario, un punto de vista que nos permite ver las cosas del punto de vista de Dios, y eso nos da una gran alegría. Hoy vamos a continuar entonces en el estudio número 8 de el Evangelio de Juan. Estamos en Juan 1:7 y vamos a continuar con ese versículo en particular, que nos dice: Él mismo vino para testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos crean en Él. Entonces, vemos que Juan tuvo un testimonio específico diseñado para evangelizar a las personas de esa época y decirles que atrás de él venía el Redentor. O sea que tenía un ministerio especial. Recuérdense que Juan vivió en la dispensación de Israel. Juan no pertenecía a la dispensación de la iglesia. Juan pertenecía a la dispensación de Israel. Aquí tenemos los gentiles. Aquí tenemos a Israel. Aquí tenemos la unión hipostática y a nuestro Señor Jesucristo. Después viene la iglesia. Después viene la tribulación. Y después viene el milenio de nuestro Señor Jesucristo. Juan vivió en la edad de Israel conjunto con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que nuestro Señor Jesucristo pertenece a la edad de Israel, pero es una dispensación separada, porque Él es el meollo de la historia. Todo gira alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que hizo el mundo. A Él pertenecen todas las cosas. Entonces, Él viene en la dispensación de Israel para cumplir las profecías que se hicieron para Israel. Recuérdense, aquí yo les voy a enfatizar mucho la cuestión de las profecías, porque hay un movimiento muy fuerte en lo que se refiere a las profecías. La profecía no tiene que ver nada con la edad de la iglesia. La edad de la iglesia es la edad de tendencias históricas, es la edad del misterio. Y todo lo que se ha dicho ya está escrito. Todo lo que tiene la edad de la iglesia ya está escrito. Toda la que se dijo en Israel referente a las profecías se refería a la unión hipostática, la venida de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, o se refería a la tribulación. Habla de la tribulación. Nuestro Señor Jesucristo mismo, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue para los judíos. Recuérdense que Él vino para los suyos, y los suyos eran los judíos, para traerles a ellos la salvación. Y cuando le habla a ellos en Mateo, vemos muchos de estos recuentos históricos que vienen, se aplican para la tribulación y se aplican para el milenio, pero no había nada para la iglesia. La única profecía que tenemos para la iglesia es la raptura de la iglesia, el rapto de la iglesia, cuando la iglesia es llevada al cielo y es llevada conjuntamente con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos llama a nosotros, y los que estamos vivos nos vamos con Él, los que están muertos son resurrectos. Entonces vemos que Juan vive en esta época de aquí, de Israel, y cumple la profecía de Israel, que él era la voz que gemía en el desierto, y se dijo que él iba a venir a hacer ese era su entonces vimos que por medio del griego original que en el instante que una persona cree en Jesucristo como su Salvador, en ese segundo de tiempo, ese mismo segundo de tiempo es removido del tiempo y del espacio y llevado a la eternidad. Y eso nos lo deja saber el griego original. Recuérdense que el griego original tiene cosas que no se ven en ningún otro idioma. El griego original era muy rico y sus verbos eran muy, muy ricos. Especialmente se utiliza el aoristo, que es un tiempo indeterminado, y depende cómo se utilice el aoristo del verbo, que es parte de su conjugación, nos deja saber cosas que no nos los deja saber ni el español, ni el inglés, que son los idiomas que conocemos, ni el francés, ni los idiomas que existen hoy en día. El griego era un idioma que no permitía confusión, era también estructurado, que no permitía confusión, y este fue un idioma que fue amalgamado por Alejandro Magno, porque él juntó muchas clases diferentes de personas y tenía que tener un idioma para comunicarse al ejército las órdenes específicas que él tenía. Y el griego se presta para eso, porque es tan perfecto el griego que no se presta para ninguna confusión. ¿Okay? El problema que tienen hoy en día los lingüistas es que, claro está, como estamos tan retirados de los originales, es difícil pues percatarse, porque lo único que tienen ellos para guiarse son los diferentes, no solo pergaminos del Antiguo Testamento, como la Ilíada o la Odisea, los grandes escritores del Antiguo Testamento que tenían ya escritos en griego, y todos los nuevos pergaminos que salieron, los papiros que salieron de esa época, y con eso ellos reconstruyen cómo era el lenguaje. Es más, encontraron unas porciones gramaticales en el griego que les ayuda a ellos a ver la estructura de este idioma tan extraordinario. Entonces el aoristo nos deja saber que en un momento de tiempo, aquí está la línea de tiempo, aquí está nuestro Señor Jesucristo que muere en la cruz, nosotros creemos en este momento de aquí, este momento en que nosotros creemos en el Señor Jesucristo es sacado del tiempo y el espacio y llevado a la eternidad. Eternidad, o sea que no pertenece ni al tiempo ni al espacio. Ese momento, esa decisión es una decisión eterna, porque nosotros entramos a la familia de Dios y la familia de Dios es eterna porque Dios es eterno. Ok, entonces tenemos algo extraordinario, tenemos algo que nosotros vamos a estar en, ya posicionalmente estamos con Él en la eternidad. No hay nadie que nos pueda quitar la salvación. El verbo creer se encuentra en el primer aoristo activo del subjuntivo de pistuo. Pistuo es el verbo creer. Recuérdense de pistis, pisteo. Ese es el verbo y esta es la traducción. Pisteo. Entonces, y se encuentra como pisteusi, que es la determinación del aoristo en el activo del subjuntivo. Este aoristo nos da una acción eterna. ¿Okay? Entonces tenemos una acción eterna que es interminable, en otras palabras. Este aoristo nos indica que la acción del verbo, en la acción del verbo, tenemos un instante de tiempo divorciado de todo el tiempo y perpetuado en la eternidad. Esto es algo que no lo podemos ver en el español, solamente con decir fe. Esta fe implica que ese es un momento de tiempo llevado a la eternidad. O sea que nosotros ya somos, en ese momento nos da el poder para ser hijos de Dios, en ese mismo momento, y somos sellados por el Espíritu Santo. Nadie nos puede quitar la salvación. No depende de lo que somos nosotros, depende de lo que es Él. Él es perfecto, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es inmutabilidad. Todo lo que Él hace es perfecto y Él lo hace por nosotros. Nosotros no tenemos nada que hacer en el asunto. Lo único que tenemos que tener es un acto de fe que no es meritorio. En otras palabras, el mérito no reside en nosotros, el mérito reside en qué y quién es Jesucristo. Y Jesucristo es Dios, y depende de Él, y depende del Padre, y depende del Espíritu Santo. O sea que en ese segundo de fe, que es quitado el tiempo y es perpetuado para siempre, nos da esa seguridad eterna. O sea que se sale del tiempo y del espacio para siempre. No hay manera de llegar y quitarlo de la eternidad. Ya somos hijos de Dios. Esto quiere decir que en el momento que usted creyó particularmente, Dios le da 40 cosas simultáneamente. Son 40 cosas, es un paquete que utilizamos nosotros en la tierra, que Él nos los da gratuitamente para poder vivir la segunda fase del plan de Dios para nuestras vidas en esta tierra. Veamos entonces esa parte, porque hay que distinguir la salvación de la vida cristiana. Y ahí hay mucha confusión. Muchas personas no distinguen la salvación de la vida cristiana. Aquí está la salvación que viene por medio de la fe, y en ese segundo de fe es quitado el tiempo y llevado al espacio. Nosotros somos hijos de Dios permanentemente. Después viene la vida cristiana. Esta vida cristiana es cómo nos comportamos nosotros en esta tierra y cuáles son las ramificaciones de nuestro comportamiento en la tierra. No tiene que ver nada nuestro comportamiento con nuestra salvación. Una vez que somos hijos de Dios, de la manera que nosotros nos comportamos en la segunda fase del plan de Dios, no abroga o cancela, ni por buenos que seamos ni por malos que seamos, la fe. Y la fe no es algo progresivo. O sea, la santificación posicional, o sea, nuestro crecimiento espiritual sí es progresivo, pero no la salvación. La salvación, nosotros no tenemos que mantener una serie de cosas para ganar la salvación o para mantener la salvación. Eso es un regalo de Dios, un regalo de Dios que nadie lo puede quitar. Entonces, vemos que nos pone, una vez que nos quita del tiempo y del espacio, nos pone en una categoría completamente diferente. Es una categoría que no depende del tiempo ni del espacio, o sea, que no depende de qué hacemos nosotros aquí en la tierra. No tiene nada que ver la salvación de nosotros con lo que hacemos en la tierra. Sí tiene muchísimo que ver con la calidad de vida que vamos a tener nosotros en esta tierra, porque si hacemos la voluntad de Dios, vamos a tener unas bendiciones extraordinarias, porque Él quiere bendecirnos a nosotros. ¿Okay? Si no hacemos la voluntad de Dios, vamos a estar bajo, como hijos de Él, bajo el látigo de Dios. Vamos a estar bajo la disciplina divina toda nuestra vida, separados de Dios, haciendo de nuestras vidas un 8, pero un 8 al revés. O sea, que piensen en ese 8 al revés, como es. Entonces, vemos que nosotros no podemos perder esas 40 cosas. En ese momento que usted está con Cristo, y en lo que concierne a su salvación, no la puede abrogar. Entonces, en otras palabras, ninguno de nosotros puede cancelar la salvación que Dios, Logos, como dice nuestro Señor Jesucristo, hecho carne, que Logos nos provee una vez que nosotros creemos en Él. Una vez que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, Él nos salva y Él nos mantiene la salvación. Y vamos a ver una serie de pasajes que les deja ver esto muy claramente para que no haya ninguna duda. Lo que sucede con estas doctrinas es que ustedes van a tener una paz mental absoluta, una tranquilidad absoluta, de que saben que son hijos de Dios y ya pueden estar relajados, ya pueden vivir la vida tranquilamente, ya pueden utilizar su tiempo para adorarlo a Él, no para estar en el temor de que vamos a perder la salvación por algo que nosotros podamos hacer, que es una blasfemia. Decir que nosotros podemos perder la salvación es blasfemar ante la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que lo que nosotros hicimos, seres insignificantes, los llevo de nuevo al tiempo y al espacio, el puntito este, las diferentes galaxias que son mínimas, están separadas por billones y billones y billones y billones de años luz, y nosotros a este puntito vamos a hacer algo más grande que pueda cancelar la obra que hizo Dios Todopoderoso, que hizo el tiempo y el espacio. No cabe en la mente de ninguna persona, pero sin embargo hay religiones que sí empujan esta creencia, que sí lanzan esta creencia para agarrar a las personas que vienen a la iglesia de una manera que no debe ser, porque no es una manera cristiana. O sea, que no se puede subyugar al pueblo de Dios con leyes. O sea, poner una serie de leyes para que la persona se sienta que si no va y que si no hace esto va a perder, y si no va a trabajar por Dios, no, es un cristiano que se está resbalando y es una persona que no tiene la salvación, que la ha perdido. Y de ninguna manera podemos proceder de la salvación, porque nosotros, la salvación es por la gracia de Dios a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Él la hizo, Él la mantiene. Lo que nos da por su gracia, lo mantiene por su gracia. Entonces no hay manera de perderla. Una cosa que sucede mucho es la reafirmación de su fe. Eso es una tontería, una blasfemia, o las dos cosas, como usted quiera verlo. Con la reafirmación de su fe, o sea, volver a decir que cree en Jesucristo para su salvación, quiere decir que Dios no hizo su trabajo bien la primera vez que usted creyó. O sea, Dios no lo pudo escuchar. Entonces tiene que reafirmar su fe otra vez, diciendo que es cristiano. Para la salvación, usted puede decir que yo creo en Jesucristo. Sí, yo creo en Jesucristo. Yo creo en Jesucristo, Él es mi Salvador, Él es mi Rey, Él es el que hizo el mundo completo. Pero no lo hago para volverme a salvar, porque ya estoy salvado. O sea, que una sola vez y ya están salvados. O sea, que no se puede volver a reafirmar la fe para la salvación, como si la primera vez no hubiera tomado. La primera vez no pegó. Entonces hay que decirle: mira, Dios, no hiciste las cosas bien, te voy a dar otra oportunidad para que esta segunda vez sí concuerde con el plan. Así pues que tenemos todas esas cosas insólitas que hacemos, y aún así tenemos esa seguridad eterna y no podemos perder las 40 cosas que Él nos da. No sé si ustedes ya han adquirido. Nosotros hicimos un estudio extenso de las 40 cosas de Dios en la televisión. Las tenemos disponibles, porque no las puedo enumerar ahorita, porque si las enumero nos demoramos 4 clases nada más en decirles las cosas que Dios nos da en el momento de nuestra salvación. En otras palabras, pues, Ustedes como cristianos pueden ser buenos o malos después de la salvación. Su manera de ser no cancela la salvación. La salvación es dada por su gracia infinita. No quiero que tergiversen lo que estoy diciendo. Nosotros tenemos un comportamiento al cual nos debemos adherir, y es el comportamiento de la familia real de Dios, que tiene un protocolo especial, que tiene un libro de normas y de patrones y de estándares, un libro extraordinario que sobrepasa la moralidad. La moralidad no tiene que ver nada con la vida cristiana en lo que se refiere a que la vida cristiana sea moralidad. La vida cristiana es superior a la moralidad. O sea que eso también lo vamos a estudiar poco a poco. Entonces, Él lo que nos da, nos lo da por su gracia, porque Dios es gracia. Jesucristo es gracia, está lleno de gracia y de verdad. En Romanos 8:38 vemos, en lo que se refiere a nuestra salvación, porque estoy convencido de que ni la muerte, cuando dice aquí la muerte, aquí se habla de cualquier clase de muerte. Recuérdense lo que sucede con una persona que cree en nuestro Señor Jesucristo y se separa del plan de Dios para su vida. Una persona que cree en el Señor Jesucristo y se separa del plan de Dios para su vida, entra en reversionismo. Hay personas que eligen crecer espiritualmente, hay unas personas que se retiran del plan de Dios para su vida. Estas personas se mantienen fuera de la espiritualidad y se mantienen carnales. En la carnalidad, en el sistema cósmico 1, en el sistema cósmico 2, de arrogancia y de odio, cualquiera de los dos. Y esta persona, en el reversionismo que tiene, llega un momento de que, miren, lo que sucede cuando la persona está en el reversionismo, cuando la persona no confiesa sus pecados a Dios y se mantiene fuera de comunión con Dios, se mantiene en carnalidad, lo que sucede en su mente es que hay un vacío que se llama matayotes. Esto quiere decir un vacío. Se le traduce a veces como vanidad en la Biblia. Y este vacío a la doctrina satánica. No puede ser poseído por el demonio el cristiano, porque es el templo del Espíritu Santo. O sea que no puede haber posesión demoníaca a un creyente. Pero puede haber una fuerte influencia debido a que esa persona no se mantiene en la luz caminando como nuestro Señor Jesucristo caminó, sino que se mantiene en la oscuridad, en las tinieblas, en la muerte cósmica. Y en esas tinieblas está absorbiendo una gran cantidad de doctrina satánica. Esta doctrina satánica lo puede llevar, incluso lo estamos viendo en la televisión muy a menudo. Cuando estuve en San Padre, vi que en el periódico había salido un muchacho, un niñito de 12 años había sido mutilado y cortado al estilo ritual satánico. Lo mataron, en otras palabras, y lo mataron niñitos de 14 y 15 años que estaban involucrados en cuestiones satánicas. Esto le puede suceder a un cristiano que está fuera de comunión por mucho tiempo. Tiene tanta doctrina satánica que hasta se puede él mismo suicidar, ¿okay? Por tantas decisiones malas que tomó durante su vida, por no acatarse al plan de Dios para su vida, está bajo disciplina divina, haciendo de su vida lo que él quiere hacer, o sea, haciendo lo que la carne le pide y no haciendo lo que el espíritu le pide. Esa persona puede llegar al suicidio. Entonces aquí, en este versículo de Romanos 8:38, nos dice, sin duda alguna, y este es Pablo que nos está hablando, porque estoy convencido que ni la muerte, aquí se refiere a cualquier clase de muerte, no importa cómo la persona muera, puede ser una persona que se suicida, ¿okay? Yo no estoy aquí diciendo a la persona que se suicide que lo puede hacer, de eso no se trata. Yo simplemente le estoy diciendo la verdad de las escrituras bíblicas. Lo que sucede también en las otras iglesias es que las personas no le quieren decir eso porque creen que la persona no tiene suficiente capacidad para ver entre el bien y el mal, y quieren tomar la decisión por esa persona, cuando la persona puede tomar su decisión por sí mismo. Y aunque lo subyuguen bajo el yugo del legalismo, esa persona, si se quiere suicidar, se va a suicidar. Aunque le digan lo que le digan, se va a suicidar, porque es una persona que no piensa de acuerdo con las cosas de la luz, sino con las cosas de la tiniebla. Entonces continúa Pablo diciendo, ni la vida, o sea, ni la clase de vida que vive la persona, ni ángeles del cielo, los caídos, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, Dios es el que crea todo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, no podemos perder la salvación por nuestro modus operandi, cómo vivimos nuestra vida. Nosotros, una vez que somos hijos de Dios, tenemos la salvación garantizada por Dios. Nosotros somos hijos de Dios. También tenemos que nuestras actividades en este mundo, después de nuestra salvación, no afectan la realidad de nuestra salvación. Imposible. Yo se los quiero recalcar una y otra vez porque no hay manera de perderlo. Y lo pueden ver, pasaje tras pasaje bíblico nos deja saber esta realidad. Lo que nuestra abolición, el libre albedrío, sí afecta, y con grandes ramificaciones en nuestras vidas, es la clase y la calidad de vida que vamos a tener en esta tierra. Si hacemos la voluntad de Dios o no la hacemos. Si lo glorificamos o no lo glorificamos. Si vamos a recibir esas cosas grandiosas que Él ha preparado para nosotros en la eternidad pasada o no. Recuérdense que en la eternidad pasada, antes de que Él hace el tiempo y el espacio, Él prepara para cada uno de sus hijos, porque Él sabía quién iba a creer. O sea que Él no se mete con el libre albedrío de cada uno de nosotros. Él en la eternidad pasada, cuando me digo Él, estoy hablando de la Trinidad, antes de que hiciera el tiempo y el espacio, Él hizo un paquete de bendiciones para todos sus hijos, para todos los que llegaron a creer en Él. Es un paquete de bendiciones extraordinario. Dios tiene un plan específico para cada una de nuestras vidas, específico, con el nombre de nosotros. No es la vida de otra persona, es la vida de nosotros. Y ese plan es para nosotros, dado por Él en la eternidad pasada. Es un plan firme, firmísimo. Estamos hablando de billones y billones y billones y billones y billones de años atrás, cuando Él hace este plan. Nosotros lo que tenemos que hacer es conocerlo para derivar todas las bendiciones que hay en este plan. Si la persona no se acata al plan de Dios para su vida en la segunda fase, estamos hablando de la segunda fase ahora, no estamos hablando de la pérdida de la salvación, sino aquí, en la segunda fase, entonces nosotros vamos a perder las bendiciones que Él había diseñado para nosotros. Cuando esto sucede, no lo podemos glorificar aquí en la tierra, porque Él no nos puede dar. Él está esperando, de la manera que nosotros lo glorificamos a Él, es haciendo su voluntad, y para hacer su voluntad tenemos que conocerlo. Todo viene con el conocimiento y la sabiduría de Dios. Si no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a hacer su voluntad? Si vemos un poquitito de doctrina bíblica, ¿cómo vamos a hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos? Imposible. ¿Okay? Entonces, nosotros, si lo queremos a Él, mientras más lo queremos conocer. Y mientras más lo queremos conocer, más lo queremos. Porque mientras más lo conocemos, más sabemos lo perfecto que es Él y que nunca nos falla. Entonces, es una cosa que se va alimentando a sí misma, se va alimentando el Espíritu. Entonces, ¿qué sucede? Si aquí en la tierra no lo glorificamos a Él, no recibimos las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Y estoy hablando de bendiciones que sobrepasan la logística. Recuérdense que la logística es el abastecimiento de las tropas en el campo de batalla. La logística de Dios la tenemos, siempre la vamos a tener. Nosotros nunca, como hijos de Dios, no va a faltar nada. No nos va a faltar porque somos hijos de Él. ¿Quién de ustedes quiere que sus hijos les falte algo? Si está al alcance de ustedes darle lo que ellos necesitan. Ninguno. Nosotros tenemos a Dios Todopoderoso como Padre, y el amor de Él no merma ni cambia por nuestras actividades en esta tierra. Simplemente nos deja saber las consecuencias que acarrea nuestro comportamiento en la tierra. Si nosotros pecamos, que quiere decir desobedecer, si nosotros lo desobedecemos, nosotros vamos a estar en una condición deplorable, vamos a estar fuera de comunión, vamos a estar en la oscuridad, vamos a estar en la muerte cósmica, haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Él. Es más, no hacemos nuestra voluntad, hacemos la voluntad del diablo, no la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que este paquete de bendiciones lo podemos recibir en la tierra o no lo podemos recibir. Yo les he dicho a ustedes que si ustedes crecen espiritualmente y se mantienen en comunión, Dios los tiene que bendecir. No es que los va a bendecir, que a lo mejor sí, que a lo mejor no, los tiene que bendecir porque Él no puede cambiar. Él es veracidad, y si Él lo dice, Él lo cumple. O sea que llega un momento, como creyentes maduros, que ustedes mismos, sabiendo lo que Dios es Él, pueden hacer lo que hizo David. David, cuando oraba a Dios, le hablaba en el imperativo, ¿okay? Le decía, hazme esto, porque él sabía que se lo tenía que hacer. ¿Okay? Él no era pusilánime cuando le hablaba a él, o le decía que a lo mejor sí, que a lo mejor no. Le hablaba ya como un creyente maduro, le hablaba de una forma imperativa. Nosotros sabemos que Él nos va a bendecir a nosotros porque Él nos dijo que nos iba a bendecir. Entonces podemos hablarle de otra manera. Entonces, este paquete de bendiciones que tenemos aquí, si no lo recibimos aquí en la tierra, no glorificamos a Dios en la tierra. No somos testigos fieles. ¿De qué? Nosotros estamos aquí en el conflicto angélico. Estamos en un juicio angelical, un juicio angélico en el cual nosotros somos los testigos fieles para Dios. No lo glorificamos aquí y no lo vamos a glorificar en el tribunal de Cristo cuando seamos llevados al cielo. Entonces, Si no lo bendecimos aquí, si no lo glorificamos aquí, no lo vamos a glorificar aquí, pero estamos salvados, no vamos a perder la salvación. Si lo glorificamos aquí en la tierra, nosotros vamos a bendecir las bendiciones aquí y las bendiciones para toda la eternidad, diseñadas como coronas. Estas coronas son para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, no es para nuestra propia gloria, es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea que nosotros vamos a glorificarlo a Él para siempre, sabiendo lo que es Él y lo maravilloso que es Él. Entonces, Él ha preparado estas cosas desde la eternidad pasada y sabe que nosotros, si crecemos espiritualmente, la vamos a recibir. Si no, la vamos a tener en el cielo en un estante. Ustedes pueden ver un estante enorme con todas las bendiciones que tenía esa persona para la gloria de Él. ¿Estuvieron preparadas? No las quisiste. Pero estás salvado porque creíste en el Señor Jesucristo, eres hijo de Dios. ¿Okay? Entonces tenemos que, es muy importante poder discernir en qué estamos. Si estamos hablando de la salvación o estamos hablando de la vida cristiana. Nosotros somos hijos de Dios. Somos sacados del tiempo, la decisión esa que tomamos sale del tiempo y del espacio y pertenece a la eternidad. Ya somos de Él. Estamos en Cristo. Cristo está a la derecha de Dios Padre. Nosotros estamos en Cristo. ¿Y quién puede eliminar a Cristo? Nadie. ¿Quién puede eliminar a Dios? Nadie. Nosotros estamos en Él para siempre, perpetuamente. Dios es eterno, su familia tiene que ser eterna. Tiene que tener vida eterna. Lo mismo pasa con los judíos. Los judíos, para recibir las bendiciones y para recibir todos los pactos incondicionales que se hicieron con Israel, tienen que tener vida eterna. Y para tener vida eterna, quien tiene que creer en el Mesías. El que no cree en Jesucristo no es un judío verdadero, porque no tiene vida eterna, que viene del Mesías. O sea que, y es igual en todas las generaciones, es igual en todo, completamente desde el comienzo de la historia hasta el fin de la historia, es por la fe la salvación, no por las obras, no por la ley. En otras palabras, si nadie puede cambiar la realidad, que no podemos perder nuestra salvación, finalmente nos podemos relajar, podemos perder el miedo, podemos concentrarnos en qué y quién es Él. Y todo por su gracia. Nosotros no necesitamos estar subyugados, no necesitamos tener un pie arriba de nosotros para saber que Él nos ama y que nosotros lo amamos a Él y que nosotros queremos hacer la voluntad de Él porque lo amamos a Él, no porque nadie nos dice que lo tienes que hacer. O sea que vamos creciendo y vamos teniendo estas oportunidades de glorificarlo a Él. Podemos ver también, cuando nosotros estamos relajados sabiendo que tenemos nuestra salvación garantizada, podemos ver el lado humoroso de las cosas de este mundo, porque estamos relajados. No estamos tensionados como están las personas legalistas, que no puedes venir aquí con la boca pintada y no puedes ponerte pantalones y no puedes hacer esto, no puedes fumar, no puedes. Son tonterías que ponen a la gente en un sistema de tensión extraordinaria, que no tiene que ver nada con la espiritualidad. La espiritualidad es un absoluto. No es espiritual la persona que mira los ojos y blanquea los ojos y dice: Dios Padre, perdona a los que ellos no saben lo que dicen. No, no tiene que ver nada con eso. Y es más, nadie sabe quién es espiritual y quién no es espiritual, solamente Dios. Espiritual quiere decir llenos del Espíritu Santo o en carnalidad. O eres espiritual o eres carnal. Y no me refiero a carnal de hermano, sino carnal de la carne. O sea que es un absoluto. Puede ser una cosa o puede ser la otra. No pueden ser las dos. Y nosotros no podemos pecar. Aquí el que conoce a Dios no puede pecar. Se refiere al que está en la comunión con Dios, en la luz. Aquí adentro no puede pecar. Solamente puede pecar aquí afuera. Cuando decide pecar, apenas la persona le da el visto bueno a su volición para pecar, inmediatamente sale a la carnalidad. O sea que aquí adentro no hay tinieblas. Dios, en Dios no hay tinieblas, en su comunión no hay tinieblas. Entonces estamos como nuestro Padre quiere que estemos, en comunión. Y en comunión podemos estar relajados, podemos divertirnos de la vida, disfrutar. Imagínense que cuando ustedes van creciendo espiritualmente, pueden disfrutar de la vida mucho más de lo que hacían antes, porque están en un completo relajo en su vida, relajados, sin tensiones. Incluso hasta bueno es, causa una relación psicosomática, que quiere decir, ya les voy a explicar lo que quiere decir eso. Suque, la palabra suque, suque es alma. Y soma es cuerpo. Entonces tenemos alma y cuerpo. La reacción que hace es psicosomática. De ahí viene la palabra, psicosomática. Que lo que está en la mente causa ciertas cosas en el cuerpo. Pues si ustedes están con Dios, están relajados con Dios, están en comunión con Dios, saben que están haciendo el plan de Dios para sus vidas, y el cuerpo mismo recibe estas cosas. ¿Y por qué creen que dice que prolonga la vida del creyente que hace su voluntad y acorta la vida del que no está con él. El que no está con él te corta su propia vida porque no está con Dios. Y hay otra serie de promesas. Pero esto se lo quise decir de medio lado, para que sepan las cosas que salen periferales a la palabra de Dios. O sea que nuestra salud con Dios mejora, simplemente. Porque estamos tranquilos, no estamos tensionados, no estamos preocupados por las cosas de este mundo, porque sabemos que nuestro Padre nos proporciona todo. Todo. No importa que tengamos una familia grande y tengamos que trabajar. No, Dios nos va a proporcionar todo lo que necesitamos para esa familia. Entonces estamos como nuestro Padre quiere que estemos. Dios no nos quiere ver tensionados. Quítense eso de la cabeza. No nos quiere ver preocupados, cargados, subyugados. Dios no quiere que nosotros estemos subyugados. Por eso Dios le dice a los fariseos y los saduceos, que son una cuerda de hipócritas, que cargan a sus hijos, y ellos son como sepulcros blanqueados, que le ponen una cantidad de leyes a las demás personas, pero ellos no se someten a ellas. Pero sí quieren que las demás estén cargados y tensionados y tensos con esas cosas. Ese es el motivo por el cual Dios hizo ese plan maravilloso que hizo para nosotros. Lo hizo en la eternidad pasada. Es un plan que nos da una felicidad absoluta. La felicidad es de Dios, es monopolio exclusivo de Dios, como lo es la vida. Entonces, si nosotros tenemos eso, nosotros tenemos esa felicidad que nos da Él. Y eso sucede porque Él nos ama. Y nos ama con un amor que sobrepasa el entendimiento. Recuérdense que nosotros solamente desarrollamos cierta porción de nuestro intelecto. Dios tiene todo. Y no solamente de nuestro intelecto finito, de una persona tan chiquitita en el universo, sino que es Dios. Y el amor de Dios sobrepasa el entendimiento. Imagínense que Dios ha hecho el universo para mantenernos a nosotros. El universo entero lo hace como un cronómetro para que nosotros podamos vivir en la Tierra. Porque de esa manera lo mantiene estable. O sea que imagínense el amor tan hermoso. Y da a su propio hijo para que vaya a la cruz para nosotros. Es un amor que sobrepasa el entendimiento. Y esta es una de las facetas de su incomparable gracia. La gracia de Dios es extraordinaria. Y todo lo que Él nos da nos lo provee Él. ¿Quién puede proveer el universo? ¿Ah? Si nosotros nos preocupamos, ¿vamos a dejar que no se mueva una galaxia de un lado para otro? De ninguna manera, no podemos, no podemos ni salir del sistema solar que tenemos nosotros, que es tan grande según nosotros. 12 años nos demoramos en llegar a un planeta, yendo a 1 millón de millas por hora, 1 millón de millas por día. Es impresionante lo que Él hace por nosotros. En Juan 1.4, entonces vamos a repasar, nos dice, en Él se mantenía existiendo la vida, y la vida se mantenía siendo la luz de los hombres. Y la luz se mantenía brillando en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En otras palabras, aquí estamos lo que estudiamos en Juan 1.4, que vemos que la luz se mantenía brillando en nuestro Señor Jesucristo y en su palabra, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Todo cuando se habla de tinieblas y oscuridad, estamos hablando de Satanás, del mundo cósmico, del mundo, de la organización satánica que existe en el mundo. ¿Por qué no prevalecieron contra ellas? Porque tenemos gente como Juan. En Juan 1.6 vemos, llegó a existir un hombre enviado de Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. En otras palabras, él era un conducto, era un vocero de la palabra de Dios que le dejaba saber a los judíos, porque el ministerio era para los judíos y sucedió en Israel, para que ellos supieran y creyeran por medio de él. De paso, miles y miles y miles de judíos creyeron. Y miles de judíos creyeron cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra. Recuérdense, esto es algo que muchas personas pasan por arriba. Cuando son las fiestas sagradas en Israel, pero en Israel, cuando son las fiestas sagradas, de toda parte de Mesopotamia, de Egipto, de todas las partes que circunrodeaban a Israel, venía personas que hablaban diferentes idiomas, ¿verdad? Y se quedaban en Israel para las fiestas. Cuando nuestro Señor Jesucristo predica, muchas de estas personas oyeron el Evangelio y creyeron. Y estas personas se regresaron a sus diferentes países también. O sea que no solamente son los 12 apóstoles los que diseminan la palabra de Dios, muchas de estas personas se llevaron la verdad con ellos a los países natales de ellos. O sea que, ¿por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo mismo les dejó saber esta realidad. Pero utiliza a los apóstoles para diseminar la palabra de Dios en el mundo entero, además de su persona. Por eso nos dice que ustedes van a hacer cosas mayores de las que yo hago, pero no mayor en calidad, sino mayor en cantidad, porque somos más, somos embajadores de Él aquí en la tierra. Entonces, Juan 1:6, llegó a existir un hombre enviado a Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. Vemos que como resultado de su ministerio, muchas personas creyeron. Y creo que se fijen también que Juan no tenía un periódico donde publicar lo que iba a hacer él, ni tenía televisión como se hace, yo lo he hecho en la televisión, donde publicar sus actividades, pero Juan llevó cientos de miles de personas a nuestro Señor Jesucristo, cientos de miles de personas que muchos de ellos estaban visitando Israel. Él mismo, Juan, causó que muchas personas creyeran, no que él lo hubiera causado, él fue el vocero por el cual ellos creyeron el Evangelio, pero esto no lo hizo en una iglesia local, se lo hizo en el desierto. No tenía ningún corredor para que la gente pasara por el corredor como se hace hoy en día, cree y pasa por la isla y confiesa que tú eres Dios. Eso no es necesario en la creencia de nuestro Señor Jesucristo. La persona puede creer en nuestro Señor Jesucristo donde esté, no tiene que pasar por ninguna isla para decirle, para que su fe sea eficaz. Juan era un hombre con el mensaje, y ahí estaba en el desierto predicando el mensaje de la luz de la salvación. Jesucristo es la luz, y como ustedes podrán ver, Juan, hoy en día Juan nadie lo hubiera contratado como pastor porque tenía una personalidad cáustica, decía las cosas de una forma tremenda, zamoqueaba a los saduceos, a las personas incrédulas lo agarraba y lo zamoqueaba mentalmente, los volvía añicos y lo tenían un odio extraordinario. Y no era, hoy en día no era lo suficientemente amable o dulce o encantador. Yo lo que les quiero decir es que si vemos a Juan del punto de vista humano, Juan era un fracaso, un completo fracaso. Hoy en día en las iglesias el pastor siempre está afuera dándole palmaditas a la gente, gracias por venir, qué bueno que hicieron esto, qué bueno que participaron. Nada de eso hacía él, nada de eso, no necesitaba hacer, solamente le daba la palabra de Dios y la gente corría con la palabra o la dejaba, así de fácil era. Ustedes dirán, y muchos de ustedes pueden decir esto, pueden decir, caramba, ¿y no era Juan este hombre que se vestía con un saco de pelo de camello? Muchas personas han leído ese pasaje que dice que se vestía con un saco de camello y por eso era espiritual. Yo también tengo un saco de camello, pero no hace nada para mí espiritualmente. Antes el saco de camello era horrible, hoy el saco de camello se supone que sea una cosa muy fina, pero espiritualmente cero a la izquierda. Me lo pongo, no me lo pongo, no es lo que el saco de camello hace por mí, es lo que Dios hace por mí y el Espíritu Santo hace por mí. Además, en esa época no era nada ese saco de camello. Y los ascéticos, o sea, los que se dan golpes de pecho, los que se abstienen de todo, dirán, yo sé cuál es el secreto del éxito de Juan. Él comía saltamontes y se alimentaba con miel, ¿verdad? Y por eso era así, porque era un hombre que se despojaba de las cosas de este mundo. Y yo lo que les quiero decir a ustedes es que ustedes se pueden comer todos los saltamontes que hay en Texas, y se pueden bañar con miel, y pueden comerse toda la miel hasta que les salga por los poros, y ustedes no van a ser más. No van a llegar a ser más espirituales de lo que son cuando ustedes están en comunión con Dios. O sea que no tiene que ver nada con la espiritualidad lo que haga el creyente externamente. O sea que los ascéticos están confundidos con eso, creen que se van a acercar más a Dios porque hacen ciertas cosas. Se los ganan, si se ponen a pensar, los hindúes se los ganan, porque los hindúes no comen y se acuestan hasta en camas de clavos. Estos sí son ascéticos de verdad, ¿verdad? Pero ¿ganan algo por eso? Absolutamente nada. Dios no quiere sacrificios. Sacrificios no quiero, dice nuestro Señor. Lo que quiere Él es que nosotros lo conozcamos a Él, conozcamos profundamente. Entonces, no hay manera de tener la espiritualidad por ninguna cosa que nosotros hacemos. Es un regalo de Dios, está un plan diseñado perfectamente. Lo único que tenemos que hacer nosotros es acatar a ese plan, guiarnos por el plan que ya está preparado. Y no es un plan Baduleque, no es un plan que va variando, es un plan hecho en la eternidad pasada, tiene billones y billones y billones y billones de años, solamente que para nosotros se está desarrollando en estos momentos, se está desenvolviendo, porque nosotros vivimos cronológicamente, nosotros vivimos un día tras otro día tras otro día. Entonces vemos que Juan no tenía una personalidad burbujeante que le daba palmaditas en la cabeza a la gente ni nada de eso, sino que era una persona que simplemente hablaba de la verdad de Dios y dejaba que las cosas cayeran, que las cartas cayeran donde cayeran. A los fariseos y a los saduceos les cayó en el ojo. Les caía muy mal este hombre. Vemos que en lo que se refiere a la venta de algún producto en el mundo, como vender Coca-Cola, o vender carros, o vender otra cosa, esa personalidad burbujeante sí es buena. porque sí, le agrada a la gente y la gente se siente muy cómoda con ellos, pero no tiene que ver absolutamente nada con la vida espiritual, no, absolutamente nada. Hay personas que son muy serias y tienen y son están llenas del Espíritu Santo. Hay personas que son muy amables y están llenas del Espíritu Santo, y hay personas que son muy amables y no están llenas del Espíritu Santo y no son espirituales. O sea que la espiritualidad es una cosa interna, no tiene que ver nada con la cosa externa. Ahora, que cuando la persona está en la espiritualidad y crece, su vida va a cambiar de adentro para afuera. No porque va a imitar la personalidad de otra persona, o de un gran orador, o de un gran cristiano. No, no, no. Con la misma personalidad que le dio Dios, porque cada uno tiene la personalidad que Dios le dio y tiene el modo de vida que Dios le dio, sin cambiar absolutamente nada. Es de adentro para afuera que cambiamos, y tiene que ver con el amor de Él en nosotros y con el crecimiento a través de su palabra. Ese crecimiento nos deja ver las cosas de otro punto de vista. Entonces, Juan no fue ninguna de las universidades, como la Universidad de Halel, se llama Halel, con H, que era una gran universidad de esas épocas en Israel, donde se podía aprender y tener una estupenda personalidad y ponerse unas túnicas maravillosas y ser amable cuando se trataba del ritual del templo, como lo eran los fariseos. Y se estudiaba muchísimo. Imagínense que para llegar a ser fariseo tenían que memorizarse el Pentateuco. Los cinco primeros se lo tenían que memorizar. O sea que eran hombres muy inteligentes. No vayan a creer que eran cualquier persona, pero no es por lo que es el hombre, es por lo que Dios les da. Entonces vemos que Juan el Bautizador era una voz que gemía en el desierto, como lo veremos en unos momentos. En el versículo 8 vemos que él no es la luz, sino que vino como testigo de la luz. Versículo 1:8 de Juan. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Entonces conocemos a Dios como la verdad, como la gloria, como la luz. Todos son títulos de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. En el versículo número 9 vemos que existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbraba a todo hombre. Hay diferentes traducciones de esto en las diferentes Biblias, pero el griego quiere decir que esta luz alumbraba a todo hombre que nace en este mundo, esa luz lo ilumina. No hay manera alguna de que una persona no llegue a la salvación, porque la luz lo ilumina. Y ya se los voy a explicar. En el comienzo del versículo 9 volvemos a ver a nuestro amigo el verbo aimi, con la misma morfología que los hemos estado viendo, o la misma estructura gramatical que lo vimos en los versículos anteriores. Y claro está que esta vez comienza con capital, y la capital es esta de aquí, que viene siendo lo mismo que como lo vimos nosotros anteriormente. Esta es la forma capital y esta es la forma de letra pequeña. Y este lo hemos visto, gen, que quiere decir se mantenía existiendo la verdadera luz. Y la luz verdadera es nuestro Señor Jesucristo, claro está, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Esto quiere decir que todas las personas que han llegado a existir, ya sean en las regiones más recónditas de Australia o en las selvas amazónicas, el hombre que está sentado en el banco en un parque en la Patagonia, o en el esquimal que está en el Polo Norte, o en el Círculo de Mongolia, donde se encuentre la persona, aquí mismo en Houston, no importa donde se encuentre la persona, y sin importar de dónde sea, claro está, potencialmente todas las personas pueden ser salvadas. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo en este versículo 1:9 que Él ilumina a todos los que vienen al mundo, a todos. No hay uno que no sea iluminado por Él. Hay muchas maneras en que una persona puede ser iluminada, y se las voy a decir cuáles son. Si la persona nace como un idiota, y aquí estoy hablando de idiota, me refiero a una persona que padece de idiocia, que es un trastorno mental caracterizado por una deficiencia muy profunda en las facultades mentales. Es congénita, o a veces es adquirida en las primeras edades de la vida. Esa persona queda automáticamente salva porque nunca llega al punto de conciencia divina. O sea que tenemos que las personas que son idiotas en el sentido médico de la palabra, o sea que no tienen un cacumen intelectual suficientemente alto, a lo mejor tienen un cacumen intelectual de 77%, no llegan al conocimiento divino porque su mente, su capacidad mental, no les permite llegar a esa conciencia divina. ¿Qué quiere decir conciencia divina? La conciencia divina quiere decir en el momento de la vida que una persona realiza de que alguien más grande que uno hizo lo que tenemos alrededor. Alguien tuvo que hacer el cielo, alguien tuvo que hacer la lluvia, alguien tuvo que hacer las plantas, los animales. ¿Quién hizo todo eso? Eso se llama llegar a la conciencia divina, al punto de conciencia divina. Entonces, cuando la persona llega al punto de conciencia divina, entonces entra a participar con su volición en este conflicto angélico, para decir sí a nuestro Señor Jesucristo o para decirle no a nuestro Señor Jesucristo, que es el meollo de la historia, el centro de la historia. Entonces, esa persona vemos que, como no llega a ese punto de conciencia divina, es automáticamente salva. Y esto sucede también con los niños. Yo les comenté, como por ejemplo en Biafra, no sé si se recuerdan la cantidad de niñitos que se murieron en Biafra, que estaban bajo un sistema satánico, estaban bajo un sistema musulmán, estaban bajo sistemas que no tenían que ver nada con no quieren ver nada con nuestro Señor Jesucristo. Pues estos niñitos que mueren de hambre son salvos por Dios, porque no llegan a con la conciencia divina, y son salvos automáticamente. O sea que Él ha salvado muchas personas en el mundo que no llegan a llegar a la conciencia divina. O sea que cualquier niño o cualquier persona que muere antes de llegar a ese punto es salvado. Esto lo pueden ver en 2 Samuel 12:23. 2 Samuel 12:23, se lo voy a poner aquí. 2 Samuel 12:23. Y es David el que nos está hablando a nosotros en estos momentos. Recuérdense lo que le pasó a David. David se robó a Betsabé. No solamente se la robó, sino que la violó. Tuvo relaciones sexuales con ella en el palacio y ella quedó en estado. Al verse que quedó en estado, para quitarse la culpabilidad de arriba, mandó a traer a su esposo Urías del campo de batalla, que estaba acampado haciendo guerra contra los enemigos de Israel. Entonces, ¿qué hace? Como este hombre no va y entra a la casa de su mujer, porque le dijo él mismo, se lo dijo a David, que él no iba a tener relaciones sexuales con su mujer mientras el ejército de Israel estaba acampando fuera. Es más, lo emborrachó para que entrara con su mujer y no entró. Entonces lo mandó a matar. Por un decreto le dio a él en un pergamino sellado con el sello del rey, se lo mandó al general de los ejércitos, y el general de los ejércitos le retiró el ejército y lo mataron. Mataron al esposo de Urías. Entonces ya quedó libre David para poder tener a Betsabé, de paso de la cual viene nuestro Señor Jesucristo. De ahí viene Natán y viene Salomón. Entonces la viola, se enamora de ella después, claro está, porque fue la mujer que con la que él más estuvo, o sea, sus idilios fueron más con ella que con cualquier otra de sus esposas. En esa época tenía muchas esposas. Entonces, ¿qué sucede? Él, Dios, a través del profeta, le dice que él iba a pagar en su familia por ese crimen que él había cometido. Y él mismo se sancionó. Y si se recuerdan lo que le dijo el profeta a él, que le dijo que de las ovejitas, que un hombre tenía una sola oveja, un cabrito, y un rico tenía 1,000, y sacrificó el cabrito del hombre que tenía una sola ovejita, un solo cabrito, y que le daba, que dormía con ella para calor, y que le daba la leche y que para alimentarlo y el queso y todo lo demás. Y entonces él mismo se decretó la muerte. Y entonces cuando el profeta le dijo a él, tú eres ese hombre, se cayó de rodillas y se confesó con Dios: Padre, contra ti y solo contra ti he pecado. Y por eso mismo le rescindió lo que tenía que pasar a él, pero le dijo, en tu familia la maldad no se retirará de tu familia, el desastre no se retirará de tu familia. Y el primer hijo de Betsabé, que fue el hijo de ese incesto, murió. Él estuvo días y días haciendo penitencias y en ayunos, ayunando para que ese niño se salvara. Claro está, una vez que ese niño se muere, nos dice en 2 Samuel 12:23, pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? Okay, llega, él sabía, recuérdense que el rey David era amante de Dios, era un hombre que estaba atrás del corazón de Dios. Aquí no se condenó él porque mató a una persona, créanmelo. ¿Y qué es lo que dice? ¿Podría ser que él vuelva a mí de la muerte? ¿Puede que él regrese para mí? Y nos dice, yo iré a él. Él sabe que está salvado porque él creyó en nuestro Señor Jesucristo, como se presentaba en esa época. Yo iré a él, pero él no vendrá a mí. Él sabía que su hijo estaba salvado. O sea que él sabía dónde iba y él sabía dónde estaba. O sea que esto nos deja saber que nosotros, la gente que no llega a la conciencia divina, se salva automáticamente. Para aquellos que llegan a la conciencia divina, el asunto es el libre albedrío. Pueden estar positivos a nuestro Dios Jesucristo o negativos y rechazar el regalo de Dios para sus vidas. Este es el máximo regalo que existe en el mundo. Es el regalo de Dios Todopoderoso, el que hizo la tierra, el espacio, todas las estrellas, todo lo que ha existido lo ha hecho Él existir. Entonces Él nos da este regalo para nuestra salvación. Entonces al momento de oír el evangelio, esta persona o puede rechazar el evangelio, que es las buenas nuevas, o lo puede decir sí, o puede decirle no, o lo puede rechazar. Si lo rechaza en su glóbulo frontal, recuérdense que el cerebro tiene dos lóbulos, tiene un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. En el lóbulo frontal, donde están esta cosa, si lo rechaza, se crea el vacío que les estuve hablando, que se llama matayotes. Se crea un vacío, se crea la vanidad, que es traducido como vanidad, pero es un vacío que comienza a entrar un sinnúmero de influencias cósmicas y satánicas, de sistemas religiosos. La religiosidad viene mucho por esto. Recuérdense que hay muchas religiones en este mundo y todas son antropocéntricas. Antropocéntricas quiere decir centradas en el hombre. Aquí tiene la palabra antropos. Antropos quiere decir hombre. Y céntrica, centrada. Entonces, cuando les hablo de religiones antropocéntricas, son religiones que están centradas en el hombre. ¿En qué hace el hombre por Dios? No lo que hace Dios por el hombre. La religiosidad es lo que hace el hombre por Dios. Imagínense la arrogancia. Imagínense ese puntito tan insignificante que somos nosotros, decirle a Dios, yo voy a hacer por ti. Y no es lo que tú haces por él, es lo que él hace por ti. Él es el que hace todo, él es el que nos da todo a nosotros. Entonces, todas las religiones son antropocéntricas, centradas en el hombre, centradas en qué hace el hombre para vindicarse ante los ojos de Dios, para obtener la salvación o para obtener el favor de Dios. Eso hace ante sus ojos, y se desarrollan unos sistemas extraordinarios, pero extraordinarios, que mortifican a la gente. Es más, hasta se queman. Hay gente que se queman. Ustedes han visto los budistas cómo se queman ellos mismos para ganar. A los musulmanes ganan el reino de los cielos si matan a un infidel. Un infidel es un cristiano o una persona que no cree en el mohamedismo. O sea que estos son los sistemas que utiliza Satanás para confundir los miembros de la raza humana y de confundir su volición más adelante, o su libre albedrío más adelante. Lo hace de esta manera. Una vez que la persona rechaza a nuestro Dios, al regalo de salvación, esa persona comienza a ser, ya no solamente puede ser influenciada, sino que al rechazar a nuestro Señor Jesucristo puede ser poseída por un demonio. De paso, que esa posesión por demonio es muy rara, no sucede todos los días, pero sí existe. Eso lo podemos estudiar también. Vamos a hacer un estudio de demonismo. Yo creo que ya es tiempo de hacer ese estudio, porque existe mucho, mucho de eso hoy en día. Hay un río que está corriendo en estos momentos, que no se puede ver, es un río invisible de estas nociones satánicas. Yo voy a hablar de eso para que estén preparados ustedes y tengan esa información y esas doctrinas con ustedes. Entonces él lo hace para confundir a los miembros de la raza humana y de confundir su libre albedrío más adelante. O sea, lo va cegando. A medida que lo va cegando, la persona va rechazando más y más y más, como el faraón. El faraón de Egipto rechazaba, se le mostraba milagros. Fíjense lo que pasa con los milagros y la gente que pide milagros. A este hombre se le daba milagros, rechazaba, se le daba otro milagro, y milagros, hasta que al fin se el hijo milagrosamente, porque fue a través de un milagro, un acto extraordinario, que el hijo de él muere. Y los dejó salir a los hijos de Israel. Pero después otra vez volvió a cambiar de esa matayotes, ese vacío, lo vuelve y lo agarra y va en contra de del pueblo de Israel hasta que se le destruye su ejército completo. Entonces, vemos que lo que va sucediendo a la persona que va rechazando continuamente a el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, se le va endureciendo el alma, causa cicatrices en el alma. Estas cicatrices también las vamos a estudiar más adelante. Y esto lo podemos ver también en el versículo de Juan 1:10, que es el próximo versículo que estamos viendo. Y nos dice: en el mundo estaba, hablando del Logos de nuestro Señor Jesucristo, del Verbo, y el mundo fue hecho por medio de él. O sea que es nuestro Señor Jesucristo mismo que hace el mundo, y el mundo no le conoció. Lo primero que dice "en el mundo estaba" quiere decir que Jesucristo, el creador del universo, del tiempo y del espacio, vino al mundo y vivió en el mundo 33 años y cumplió la voluntad de su Padre perfectamente. Para cumplir la voluntad de su Padre tenía que ser, en su humanidad, tenía que ser perfecto. No podía ser un hombre imperfecto, y con eso estamos hablando de la naturaleza pecaminosa humana. No podía tener la naturaleza pecaminosa humana, porque si no fuera un hombre nacido con alma y con cuerpo. Esta naturaleza pecaminosa humana viene de Adán. Pero ustedes lo pueden ver en Génesis, me parece que es 3:16 Génesis, que está la promesa de la semilla de la mujer. Él es la semilla de la mujer, porque no tiene la semilla del hombre, que vienen 23 cromosomas infectados con el pecado original de Adán. O sea que él nace con alma, cuerpo y con espíritu, y se le conoce como el último Adán. Y tenía que venir de esa forma en Israel. ¿Por qué? Porque él venía a cumplir todos los pactos con Israel. Pacto davídico de Israel lo venía a cumplir él. Entonces, vemos que cumplió la voluntad de su padre. Primero, tenía que ser perfecto. Y segundo, tenía que pasar su vida entera haciendo la voluntad de Dios, no desobedecer a Dios. O sea, no podía pecar. Si pecaba, en su humanidad se cancelaba el plan de Dios. Y la tercera cosa que tenía que hacer es que no podía utilizar su deidad para hacer el plan de Dios. Porque entonces no fuera la persona que fuera la intermediaria. Recuérdense que el sumo sacerdote es el intermediario entre Dios y el hombre. Y tenía que ser Dios y hombre para poder intermediar entre los dos. Él era el intermediario. O sea que él no podía hacer la obra redentora con su deidad, la tenía que hacer con su humanidad. Esta es la doctrina de Kenosis. Así se llama la doctrina, Kenosis. Y esa doctrina también la vamos a ver. No quiero entrar en muchas doctrinas ahora porque no quiero traer confusión. Pero es la doctrina de Kenosis en la cual nuestro Señor Jesucristo hace el plan del Padre para nosotros en su humanidad, sin negar de que Él utilizaba su deidad para mantener el mundo, porque es Él el que mantiene el mundo, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hace el milagro de parar las olas, Él lo hace en su deidad. Fue la deidad de nuestro Señor Jesucristo que causó ese paro súbito. Cuando hacía milagro, lo hacía de su deidad. O sea, que era que todo lo que Él hace, lo hace en lo que se refiere al plan de Dios para ir a la cruz, en su humanidad, pero los milagros que hacía y los milagros y la manutención del tiempo y del espacio y de los mismos hombres es de Él. O sea que si Él quería que todos se murieran, se morían de su deidad, porque Él lo puede hacer, Él es Dios. Pero entonces esas tres cosas las tenía que hacer Él. Tenía que ser un ser humano real, tenía que ser perfecto, no podía tener el pecado original de Adán, tenía que ser de la semilla de la mujer, no podía pecar, y en su humanidad Él podía no pecar, ¿okay? Porque nunca salió. Recuérdense que Él, cuando estuvo en la tierra, tuvo todo el tiempo desde que nació en la esfera divina de poder, o sea, lleno del Espíritu Santo todo el tiempo. Nunca hubo un momento en que Él no estuviera lleno del Espíritu Santo, lleno de gloria y de verdad y de luz. Ahí está la luz, la plenitud del Espíritu Santo está en la luz. Entonces Él hizo el mundo y el mundo no lo conoció. Aquí está Jesucristo, que murió por todos los pecados del mundo, y aún así vemos que el mundo no lo conoció. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no lo conoció a Él el mundo? Y la respuesta se encuentra en el atentado de Satanás de confundir la volición humana. Y esto lo logra Él a través de sus ardides, de su plan. Recuérdense que Él tiene, así como nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen un plan para la humanidad, Satanás también tiene un plan. O sea, Él tiene un plan, Él no hace las cosas sin plan. Satanás tiene un plan extraordinario para dejarle saber a Dios que Dios es imperfecto, que no que Dios es imperfecto, sino que es injusto, y eso nunca lo va a lograr. Entonces, y lo hace por medio de cinco, lo hace con cinco maneras que utiliza Él para lograr su objetivo. La primera de esas es la religión. Satanás confunde la evolución del individuo a través de la religión. Todas las religiones humanas confunden el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que cuando se habla de religiosidad, estamos hablando de un sistema satánico. Es la carta mayor de Satanás, de paso. Es el as en su mano de cartas. Es el as de él. Y lo ha hecho, ustedes ven a los mahometanos, han visto a los hindúes, han visto a una serie de religiones que hay enormes. Y incluso dentro de la iglesia misma, la tendencia al liberalismo lleva a la religiosidad. O sea que hay muchas organizaciones cristianas que lo único que hacen bueno, en realidad, de verdad, es dar el evangelio. Fíjense lo que sucede: dan el evangelio de una manera clara, y el evangelio es que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. O sea que el que cree en él se salva, sin agregarle nada más. Esto lo vi yo cuando estuve en Honduras, que habían diferentes grupos de evangelistas, y sí, eso me causó a mí un gran entusiasmo ver de que sí se estaba dando el evangelio y sí se estaban salvando la gente. Pero el problema reside en que la segunda etapa del plan de Dios para sus vidas, que es la vida cristiana, que se basa en la plenitud del Espíritu Santo, no estaba sucediendo. Y si ustedes mismos lo pueden comprobar, si le preguntan a una persona qué es la espiritualidad, no le saben decir qué es la espiritualidad. Es una cosa básica en nuestro mundo. En el mundo cristiano es básico saber qué es la espiritualidad. La espiritualidad es un absoluto. Estar lleno del Espíritu Santo es ser espiritual. El crecimiento es otra cosa. Pero vemos pues que no conocen lo que es eso. Nosotros estamos hablando de que Satanás tiene un plan para la segunda fase del hombre. La primera fase que él tiene es, primero, él trata por todos los métodos habidos y por haber, en lo que se refiere a nosotros, los seres humanos, trata de que no creamos en el Señor Jesucristo. Confunde la mente, que ¿okay? la nubla. Si la persona llega a creer en el Señor Jesucristo, entonces pasa a la segunda fase del plan satánico, pasa a la segunda fase del plan de Dios para su vida, pero pasa también a la segunda fase del plan satánico, que es tratar de impedir y evitar por todo costo de que la persona crezca espiritualmente. Porque si crece espiritualmente, se convierte en un testigo fiel para del persecutor, que es Dios. O sea, y él no quiere que nadie llegue al conocimiento pleno de su hijo, no quiere. Entonces hace lo imposible por cegar la mente. Entonces, en esos sistemas hoy en día que se encuentran personas, y esto van incluidos muchísimas personas, muchísimas de diferentes sistemas religiosos, incluyendo en la cristiandad. Porque en la cristiandad me estoy refiriendo ahora, porque solamente están en el segundo plano los que creen en Cristo. Pero entonces comienzan con la parte religiosa a hacer obras para su salvación, o obras para agradarse ante los ojos de Dios, que la palabra de Dios la echan a un lado. Y son cargados, son inmediatamente cargados, como les dije anteriormente. Una persona que recién cree en Jesucristo, la mandan afuera a evangelizar. Es un niñito en Cristo, no sabe ni siquiera gatear, y ya lo están mandando afuera a hacer la obra de Dios. No puede mandar a un niñito no puede caminar, y al niñito hay que alimentarlo primero, y tiene que crecer. El árbol maduro da frutos, el árbol maduro no da frutos. Entonces, y no solamente eso, sino que lo cargan con la cuestión del diezmo. O sea, que le quitan la lana, no lo alimentan bien y lo mandan a trabajar. Y pasan 2, 3, 4 años, esta persona llegó a un momento en que se desanima de la palabra de Dios. Esto no funciona. O sea, que hay un gran empuje evangelístico, pero a los 3, 4, 5 años merma completamente, la gente se retira porque no ve que hay avance. Entonces, eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que nosotros nos alimentemos con su palabra, con su palabra. Yo soy el pan de la vida. El pan de la vida es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos alimentamos con su mente, con su carne, ¿okay? Con su sangre, que eso es lo que le dije él a los judíos, y no lo entendieron. Se está refiriendo a que nosotros nos tenemos que alimentar con la palabra de Dios. Somos seres espirituales. Entonces vemos que Satanás entra a su segunda fase, que es nublar la gente para que no crezca espiritualmente. O sea, que el crecimiento espiritual es muy, muy, muy importante. En Mateo 23:27 nos dice, Mateo 23:27, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicie. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro se están llenos de hipocresía y de inequidad. Le está hablando a los religiosos, a los judíos religiosos. Los escribas y los fariseos representaban un sistema religioso que impedía la entrada al cielo por la religiosidad, como lo hacen las otras religiones del mundo, como los hindúes, como los mahometanos, como una serie de religiones que existen. Mateo 23:13, se lo voy a ir poniendo aquí para que lo vean. Mateo 23:13, pero hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni ustedes entran ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. O sea, que no solamente le trancan la puerta al reino de los cielos a los otros por la religiosidad, por sus enseñanzas. Estos custodios del reino, recuérdense que los judíos eran los custodios del reino de los cielos, a ellos se les había dado la palabra de Dios para que le diseminaran. Entonces, por su enseñanza, esos custodios del reino oscurecieron